Buenas tardes. En primer lugar, un saludo muy afectuoso para las autoridades universitarias que nos acompañan. Un saludo también muy afectuoso para las compañeras y compañeros pensionados que hoy nos engalanan con su visita. También un saludo especial a docentes universitarios, compañeros y compañeras de la Escuela de Trabajo Social, estudiantes en general y estudiantes de la Escuela de Trabajo Social. Y sobre todo un saludo a mi profesor Roberto Ler, con quien tengo el gusto de compartir hoy esta actividad. Imagínense qué desafío, ¿verdad?, estar a la par del profesor tutor de la tesis doctoral, pero él es una persona a la que respeto y admiro muchísimo y me siento muy cómoda cuando estoy trabajando a su lado. También quisiera unirme con mucha emotividad a la celebración que hoy nos convoca y que ayer y mañana también nos convoca, por el respeto que le tengo a esta unidad académica, a la Escuela de Trabajo Social, que ha hecho historia y que ha hecho universidad pública durante 70 años. Cuando pensamos en el tema de educación superior, normalmente esta serie de palabras son las que aparecen como un mar de, como una avalancha de conceptos y de situaciones que día a día quienes estamos como estudiantes o como docentes en la educación superior compartimos. Un mundo aparentemente caótico, confuso, incomprensible es lo que emerge cuando nos introducimos al tema de la educación superior. Y sin embargo, entre más nos adentramos en su estudio, más claras se perfilan algunas conexiones e interrelaciones que más allá de conceptos evidencian la presencia de fuerzas y tendencias que están en curso, que pretenden apropiarse de la educación para someterla a intereses particulares. El doctor Ler nos ha compartido con mucha claridad un panorama no muy alentador para la educación superior en América Latina y en su país. Pretendo entonces con mi exposición compartir algunos de mis hallazgos en la tesis doctoral, de manera que podamos colocar sobre la mesa varias de las transformaciones a las que está siendo sometida la educación superior en Costa Rica, teniendo, por supuesto, como telón de fondo ese contexto más amplio presentado brillantemente por el doctor Ler y tratando cómo corresponde la particularidad de Costa Rica. Me lo pasa, por favor. Quisiera empezar por explicitar algunas tesis que subyacen en mi exposición y que me permiten sustentar que las transformaciones que están siendo operadas en la educación superior en América Latina y en Costa Rica no corresponden a una alteración secundaria, sino a una metamorfosis de su esencia, de su misión social. La primera tesis es que asistimos a una forma modificada de capitalismo, como ya lo planteó el doctor Ler. Experimentamos un momento histórico caracterizado por la mundialización del capital. En las últimas tres décadas presenciamos elementos diferenciadores que hacen de este periodo una fase cuantitativa y cualitativamente diferente de las fases y ciclos pretéritos del modo de producción capitalista. El capital se constituyó en la potencia económica que lo domina todo. Y la sociedad contemporánea, estructurada sobre una economía de mercado, está siendo en su totalidad subordinada a sus exigencias. Este nuevo periodo se genera a partir de la continuidad y profundización del estadio monopolista del capitalismo y logra instaurar un cuadro político institucional de cual emerge un modo específico de funcionamiento de este sistema. ¿Podemos pasar, Mar? Existe consenso entre diferentes autores de que los bruscos cambios y las transformaciones experimentadas por la economía y la reestructuración productiva que hemos presenciado desde finales del siglo pasado corresponden a una transición hacia un nuevo régimen de acumulación del capital, cuyo impacto se materializa en intensos e impensables cambios en todas las esferas de la vida. Varias denominaciones han sido elaboradas para expresar esta tragedia social de nuestro tiempo, entre ellas capitalismo tardío con el autor Mandel, nuevo imperialismo con Harvey, capital imperialismo por Virginia Fons o capital fetiche por Marilda Yamamoto. Yo opto por una otra denominación que plantea François Chesnais, quien plantea que en las últimas tres décadas presenciamos elementos diferenciadores que hacen de este periodo una fase cuantitativa y cualitativamente diferente. Él le denomina la fase de mundialización del capital. Este nuevo periodo hace referencia, podemos pasar, a un nuevo modo de funcionamiento del capitalismo. Esta fase podríamos caracterizarla muy rápidamente por una drástica reestructuración productiva marcada por la flexibilización, un proceso de financiarización sin precedentes y la instalación y propagación a nivel planetario de la ideología neoliberal con su correspondiente desmantelamiento del estado de bienestar y los procesos de privatización de toda la riqueza social. Este nuevo modo de funcionamiento impacta la totalidad de la vida social del planeta. En materia de educación superior en el mundo y particularmente en América Latina, desde hace tres décadas se vienen impulsando macroestrategias que pretenden reconfigurar la educación superior para que sirva a intereses particulares. Esa es la segunda tesis con la que quisiera compartir con ustedes. Otra. ¿Cómo le pasa? En Costa Rica, esas macroestrategias se expresan con particularidades históricas producto de la correlación de fuerzas sociales, políticas, económicas, amalgamadas interna y externamente en el marco de la articulación del país al sistema capitalista mundial. Pero lo cierto y lo que debe preocuparnos es que todas las macroestrategias señaladas por el doctor Roberto Ler ya están en curso en nuestro país, como bien lo sabemos. No obstante, y esa es otra propuesta de mis tesis aquí planteadas, estos procesos aún no están consumados, están en disputa. La educación, por tanto, es también expresión de la lucha de clases. Ante la pregunta, ¿cuál es el origen e intenciones de estas precipitadas transformaciones? Me remito a una tercera tesis subyacente en mi exposición. La educación superior, como muchas otras actividades, está siendo sometida a procesos de mercantilización. Las transformaciones experimentadas por la economía y la reestructuración productiva de esta fase son de tal magnitud que nos permiten comprender que el sistema capitalista, en aras de su desarrollo y mantenimiento, no tuvo, no tiene ni tendrá límites. A lo largo de la historia, este se reinventa a cada momento, sorprendiéndonos siempre y desarrollando transformaciones o mutaciones que le permiten avanzar para calmar temporalmente su insaciable búsqueda de lucro y acumulación del capital. Para recomenzar de nuevo todos los ciclos en una mecánica muy perversa de autorreproducción que deja a su paso muchas cosas, pero donde el ingrediente que nunca está ausente es la destrucción. En su fase de mundialización, o sea, en el contexto de la larga y actual ola recesiva desde los años 70, el capital desarrolla nuevas ofensivas en busca de su restauración en medio de una coyuntura bastante negativa. Así es como lo planteaba el doctor Roberto Ler, desde finales de los años 70 hasta hoy, presenciamos nuevas y más perversas estrategias desarrolladas por el capital. Entre ellas, me interesa destacar la invasión del capital en dominios anteriormente a salvo de su control. Hoy, todo parece tener la capacidad de convertirse en mercancía y todo puede ser comprado o vendido. La sociedad fue convertida en el gran mercado. Estamos frente a un momento histórico donde actividades de la más diversa índole, como pensiones, salud, educación, el agua, los órganos humanos, que en el pasado no fueron de interés del capital, hoy pasan a ser disputados en el mercado. El capital transnacional introdujo una nueva normalidad que significa segmentar cada derecho para tornarlo de blanco inmediato. En las últimas décadas del siglo XX ocurrió un extenso desmantelamiento de derechos sociales y laborales que todos hemos presenciado. Pero ese desmantelamiento contó con fuerte apoyo de los gobiernos. A estos procesos, Virginia Fontes, una reconocida autora brasileña, les denomina nuevas expropiaciones o expropiaciones contemporáneas, tremendamente agresivas, como bien lo sabemos, y que resultan en una mercantilización inimaginable de todos los ámbitos de la vida. En este contexto, la educación superior en el mundo y con énfasis diferenciado en América Latina, está siendo sometida a un complejo y multidimensional proceso de mercantilización para que se adecue y subordine a los nuevos requerimientos del proceso de acumulación y reproducción del sistema capitalista. ¿Pero qué estoy entendiendo por mercantilización? Es aquel proceso que hace posible que actividades que históricamente tenían una utilidad estrictamente social, o sea, que no fueron consideradas como mercancías o concebidas como mercancías, hoy día pasan a ser sometidas explícita o implícitamente a procesos de transformación que alteran su esencia para convertirlas en actividades de utilidad para el capital. O sea, actividades que condensan valor y plusvalía, dejan de ser actividades estrictamente de utilidad social. Históricamente, creo que aquí todos compartiríamos que la educación en general y en particular la educación superior ha tenido un papel estratégico, no solo por su función ideológica indispensable en la transmisión de valores dominantes y formas de pensamiento para cada época, sino también por su imprescindible contribución en la formación del talento humano, hombres y mujeres que el sistema productivo requiere. Pero cuando en la sociedad capitalista que nos ha tocado vivir en este periodo, una actividad social pasa a ser considerada como mercancía, no se trata de un simple acto de concepción distinta o concepción modernizante. Se trata de una transformación de esta en algo distinto de lo que ha sido o significó históricamente. O sea, lo que verdaderamente ocurre es que la finalidad de esa misma actividad ya no es más colocada al servicio de las mayorías. Ahora su primera y última finalidad pasa al servicio del engranaje de producción, reproducción y valorización del capital. Con esto, a donde quiero llegar es que solo en la actual fase de mundialización del capital, la educación superior en América Latina pasa a ser ideada y tratada como mercancía. Esto se traduce en que ella está siendo objeto y víctima de condicionamientos en dos direcciones principalmente. Por un lado, se le impone condiciones para que se integre al mercado como mercancía tradicional de compra y venta, convirtiéndose en un nicho de rentables lucros para ciertos sectores capitalistas. Y por otro, se la interviene explícita o implícitamente para que a través de su función ideológica y su papel estratégico en la formación de generaciones y la producción e innovación de conocimientos, se sume como una fuerza productiva más al servicio de la reproducción y valorización del capital. Ello, como sabemos, se desdobla en grandes consecuencias. La educación superior hoy está siendo transfigurada para que deje ser un bien público, un derecho social y universal, y se convierta en un servicio mercantil más. O sea, un bien accesible para quien pueda pagarlo y un negocio para cualquiera que pueda administrarlo. La universidad pública y su misión histórica, incluso asignada por la modernidad y también producto de verdaderos movimientos de reforma universitaria, está siendo completamente trastocadas. Como es de suponer, los procesos de mercantilización de una actividad como la educación superior no son posibles por generación espontánea. Existe todo un engranaje en que se generan las condiciones para su concreción. Déjalo ahí. En ese sentido, los estados nacionales y organismos internacionales cumplen un papel primordial contribuyendo decididamente en el impulso de estos procesos a través de políticas económicas y sociales indisolublemente integradas. Los estados, en alianza con sectores hegemónicos locales y en confrontación con diferentes sectores sociales a nivel nacional que también resisten, y cada vez más en su relación tensa o laxa con sectores transnacionales y organismos internacionales, quienes comandan las estrategias a operar, facilitan condiciones, eliminan barreras, crean leyes, abren y cierran instituciones, firman convenios nacionales e internacionales, asumen compromisos económicos y políticos, e impulsan e eliminan programas y servicios. En fin, contribuyen decididamente en el impulso de estos procesos. Estos procesos explican por qué las conquistas del pasado son hoy objeto de ataque permanente mediante procesos que son presentados como las reformas necesarias, cuando en realidad son contrarreformas que atacan, desmantelan o eliminan conquistas estratégicas ganadas en el pasado. Pasemos. Estos son algunos de mis supuestos y referentes contextuales para poder compartir con ustedes esta segunda parte de mi exposición. A la luz de estas comprensiones, es que vamos a ver algunas de las transformaciones que me parecieron importantes colocar en la tarde de hoy sobre las transformaciones en la educación costarricense. En primer lugar, una gran macroestrategia que ya fue presentada también por don Roberto Ler, tiene que ver con la diversificación de instituciones en los sistemas educativos de América Latina. En Costa Rica, de una predominancia de universidades públicas, pasamos a un crecimiento exponencial de instituciones de educación postsecundaria, porque no vamos a llamar universidades a todas aquellas instituciones que se autodenominan universidades y que poco tienen de universidades. Yo quisiera hacer esa aclaración bien enfática porque comparto el concepto de que una universidad es una universidad que hace docencia, investigación y acción social y es una institución de cultura superior. Por tanto, hay muchas de ellas, diríamos la mayoría, que les está faltando un poquito para recibir esa denominación. Como si uno analiza la situación en América Latina, en 50 años la matrícula se multiplicó 45 veces. Pero entonces veamos qué ocurre para Costa Rica. Primero que nada, desde la perspectiva teórica en que yo hago el análisis de la educación superior, no puedo desarticular la educación superior pública con el desarrollo social, político, económico de nuestro país. Y ahí identifico pues grandes momentos donde podemos ver las transformaciones del Estado y cómo esas transformaciones del Estado van a tener implicaciones directas en las modificaciones que sufre también la educación superior. En el primer periodo que denominamos Estado liberal aquí en Costa Rica, pues tenemos solo la presencia de la Universidad de Santo Tomás y ahí no es asunto de esta tarde, pero es importante señalar que esta universidad, con todas las dificultades que pudo haber tenido en su momento de nacimiento y todos los cierres y aperturas de la cual fue objeto, pues es una universidad que sentó las bases para la creación de la Universidad de Costa Rica en 1940. Del 40 al 48, un Estado socioliberal como una transición, a luego un Estado interventor, y cómo hay un parteaguas a partir de los 85, ¿verdad? Donde, igual que en América Latina, se instala en nuestro país un Estado neoliberal. Marcos, me lo marca, por favor. Costa Rica es el único país de Centroamérica que ingresa al siglo XX sin una universidad pública. Vean que del periodo de 1940 hasta más o menos 1975, el predominio de la educación superior está solo en la UCR. Y en la década de los 70 se crean las demás instituciones de educación superior, con excepción de la UTN, que acaba de ser creada en el 2008. Pero vean cómo, a partir de los programas de ajuste estructural y de una modificación radical en el Estado costarricense, paralelamente se da un crecimiento exponencial de las instituciones privadas en el país. Entre 1975, que se crea la UACA como primera universidad privada, en la década pasa más o menos como 11 años sola en el escenario privado, y después, a partir del 85 al 90, tenemos un crecimiento de 50 instituciones privadas. Paralelamente, es importante señalar que 73 centros para universitarios son creados en el mismo periodo, de los cuales solo un 8.2% son públicos. Y no podemos dejar de mencionar que en el 2008 la UTN, creada por una fusión de colegios universitarios, también aparece en escena. En agosto del 2011, según el Estado de la Nación, ya esta universidad tiene una matrícula de más de 7.000 estudiantes. Marcos, lo pasamos. Aquí está la lista de 50 universidades privadas que existen en el país. Aquí hay 51 porque en el 2010 se crea la última. Y quisiera compartir con ustedes el siguiente dato, porque si nos alarmaron las cifras para América Latina y para Brasil, pues tenemos que mirar qué pasa en Costa Rica. En primer lugar, ver cuál es el porcentaje de universidades de instituciones de educación superior en Costa Rica, donde el 91% son instituciones privadas y solamente el 9% somos las públicas. El 20%... Es muy importante mencionar esto, porque el 20% de las universidades privadas importantes concentra el 67% de la matrícula privada. Entre 1986 y 1996, la matrícula privada creció un 476% en nuestro país. De esta... perdón, Marcos, todavía no, en la anterior... La oferta que en este momento tenemos en el país son 604 programas de universidades públicas y 535 en universidades privadas. Entonces, en un lapso de 3 décadas, ellas lograron hacer lo que las universidades públicas pudieron construir en más tiempo. El 82% de la oferta en la, de la matrícula, perdón, de la oferta en las instituciones privadas se ubica en el nivel de grado y el 50% pues está en el sector público. Eso es muy importante porque ya vemos algunas universidades privadas que están ya ofreciendo doctorados y maestrías, se crean en determinado año y menos de 5 años después ya están ofreciendo hasta doctorado. Tengo datos de algunas universidades que abrieron en un año y al siguiente año ya estaban matriculando personas con títulos académicos. Ahí tienen, perdón Marcos, ahora sí. Ahí más o menos está la composición relativa de la matrícula en nuestras universidades públicas. Y repito que para el 2011 la UTN, ahí no está en el cuadro, pero ya tiene más o menos 7.000 estudiantes. Y entonces en la siguiente gráfica podemos ver que del total de la matrícula en educación superior, el 47% está en el sector público y el 53% en el sector privado. Y como lo decía don Roberto Ler, el Estado, por supuesto, en nuestro país también tiene absoluta corresponsabilidad. Recordemos que en 1981 en Costa Rica se crea el CONESUP como la Comisión Nacional de Educación Superior Privada y nace con la iniciativa de un poco organizar en ese momento el nacimiento o el crecimiento de las universidades privadas. Si nosotros pensamos en los títulos otorgados, podemos decir que los títulos universitarios en el 95 eran más o menos 12.000 por año y para el 2009 estamos hablando de 33.000 títulos, por año no, 12.000 y al 2009 33.000, se duplicó la capacidad de titulación en nuestro país. Con todo, no podemos dejar de pensar en que también, porque en las instituciones privadas también están personas que están queriendo optar por educación superior, que están queriendo buscar un medio de movilidad social, hay un crecimiento en el país al acceso a la educación, que en el 96 era un 3.6% de la población y pasa a un 6.4% en el 2009. Lógicamente, esta diversificación de instituciones trae consigo muchas tensiones, ¿verdad? Tensiones entre lo público y lo privado, como ya lo planteaba don Roberto, la precariedad del espacio público versus la ampliación descontrolada del sistema privado, en el sentido de que de alguna manera se generaron condiciones para que las universidades o las instituciones de educación superior privadas se convirtieran en instituciones de absorción de demanda. Sin embargo, a pesar de todo este panorama, todavía quedan algunas cosas positivas que señalar. El liderazgo de las universidades públicas para concentrar carreras de carácter científico, humanístico y tecnológico. Y también se concentra la mayor cantidad de posgrados, aunque no son muchos, ¿verdad?, en nuestro país, como ya vimos la experiencia de Brasil, también se concentra, al igual que en América Latina, está concentrada en el sector público. Otro tema que me interesaba compartir y que yo trabajé en mi tesis doctoral, tiene que ver con las contrarreformas a las políticas de financiamiento. Y aquí tenemos en América Latina varias experiencias, ¿verdad?, que van desde la modificación de los esquemas tradicionales hasta la presión para que las universidades elaboren o generen recursos propios, como en Chile, que ya ronda por más del 30% de los ingresos de las instituciones. Aquí quisiera mencionar varias cosas. ¿Podemos pasar, Marcos? Creo que Costa Rica aquí tiene algunas particularidades que también debemos afianzar y defender. Me parece que en 1949, con la elaboración de la Constitución Política, los artículos 84 y 85, tenemos una ruptura importante en materia de financiamiento de la educación superior. Por Constitución hay una garantía de que la educación superior pública tenga financiamiento del Estado. En 1977 se modifica nuevamente este artículo de la Constitución para que todas las demás instituciones que fueron creadas posterior al 49 se incluyan en ese financiamiento estatal obligatorio. En 1981 también se eleva a rango constitucional la creación del Fondo Especial de la Educación Superior. Y todos estos elementos son importantes conquistas porque en otros países de América Latina esto no es así. Eso no quiere decir que sea una garantía, pero sí por lo menos tenemos una herramienta con la que efectivamente e históricamente hemos defendido nuestros presupuestos. A partir de 1989, además, a través de las gestiones del CONARE, se negocia a través de convenios el financiamiento de la educación superior pública. Y aquí es importante entonces señalar que hemos ya firmado 5 convenios y que en estudios que se realizan sobre la efectividad de los convenios, por lo menos hay algunos autores que coinciden que el 4º convenio fue el que mejores condiciones ofreció para las universidades públicas. Del 5º convenio creo que tenemos bastante experiencia, todos lo conocemos, sin embargo, es importante señalar que una de las cosas positivas que tiene ese convenio, el último que tenemos en vigencia, es que aspira a llegar al 1.5% del PIB en un proceso gradual, ¿verdad? Ahora, creo que en la trayectoria de esos convenios es importante y ocurre, a diferencia de otros países, que para el tercer convenio del FES logramos retirar de las negociaciones el que se le exigiera a las universidades generar ingresos propios, porque esa modalidad estaba incluida en el 1 y en el 2. En el tercero lo logramos eliminar hasta el día de hoy. En términos relativos, podríamos decir que el financiamiento de la universidad pública en Costa Rica ha mantenido un crecimiento sostenido. Sin embargo, aunque no tengo los datos porque no fue posible hacerlo, sin embargo, cuando se piensa en el crecimiento de la matrícula en las universidades públicas y eso se ve versus el financiamiento recibido, o sea, hacer una relación entre el indicador de crecimiento del financiamiento y inversión per cápita por estudiante, ahí tendremos sorpresas importantísimas. ¿Cuáles tensiones quisiera señalar en materia de financiamiento? Algunas estrategias, como en este último convenio, el gobierno se compromete a dar 5.500 millones de colones para obras, pero eso lo saca del presupuesto del FES. Entonces, eso es una extra que se da, pero no queda incluido dentro del Fondo de la Educación Superior. Además, y como todas y todos conocemos, otra tensión importante es el crédito con un organismo internacional que otorga 200 millones de colones que los suscribe el gobierno, pero que son para las universidades públicas y se reparte en partes iguales. Eso tiene fuertes tensiones porque, como bien sabemos, el Banco Mundial no es ningún socio inocente con el cual estaríamos tratando. Ha tenido mucha polémica dentro de nuestra propia universidad y la señora rectora incluso convocó a una sesión para explicar a toda la comunidad universitaria cómo el equipo que está negociando está tratando, ¿verdad?, de no aceptar ningún condicionamiento. Sin embargo, sabemos que la estrategia del Banco Mundial es acercarse poco a poco. Por otro lado, otra tensión importante es que en el quinto convenio, el gobierno señala claramente la intencionalidad de fortalecer el SINAES, inclusive aportándole un financiamiento directo del Estado. Y eso nos lleva a otro tema que luego veremos, que tiene que ver cómo los sistemas de evaluación y acreditación son otra interferencia en materia de educación superior. Y ya está claramente establecido en el convenio el compromiso del gobierno para fortalecer el SINAES, y no solamente eso, sino que además agrega claramente que se dará prioridad en la contratación de profesionales en el sector público que vengan de escuelas acreditadas, con lo cual se cierra el círculo. Por último, y no menos importante, se señala ahí en ese convenio que las universidades públicas disponibilizarán el acervo bibliográfico a la comunidad nacional, con lo cual estamos también cediendo todo el tema de las bibliotecas, que es un tema muy sensible en los procesos de acreditación para las universidades privadas y es muy sensible, ¿verdad?, para efectos de la condición que estas universidades están presentando en su infraestructura. Pero todo está ahí, son tensiones que están presentes. Y el otro elemento que quisiera señalar, y no menos importante, es que los mecanismos de negociación del FES que se han construido y que ya son 5, en todas las ocasiones ha variado. Con lo cual queda claro que a pesar de que tenemos una garantía constitucional de que el gobierno deba financiar, el convenio y las negociaciones que se están haciendo a través de los convenios son medios para filtrar condicionamientos de parte del Estado. Y otro punto que no puedo dejar de mencionar, porque también Roberto lo coloca para efectos de su país, tiene que ver con el traspaso de fondos públicos también para el escenario privado. Y ahí tenemos que en 1997 en Costa Rica se crea el CONAPE, la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación. ¿Qué quiero nada más mencionar aquí? El financiamiento de CONAPE crece relativamente hasta los años 80, pero coincidentemente con este panorama que estamos hablando, a partir de los 90, experimenta un crecimiento exponencial. A diciembre del 2009, colocó casi 80 mil créditos. Vean esos datos. Y el 41% del crédito y 46% de la inversión total del CONAPE está colocada en 7 universidades privadas. Ahí es importante señalar que de 31 mil millones del 2009 que colocó el CONAPE, esas cifras representan cerca del 16% del FES, con lo cual estamos viendo cómo un 16% del FES se traslada y está siendo absorbido por el sistema privado. Dos cosas importantes aquí. Primero, como ya lo dije, el subsidio público a la educación privada para que efectivamente pueda ser absorción de demanda. Pero por otro lado, y no menos importante, el desplazamiento de los costos de la educación superior a las familias costarricenses. Y a estudiantes jóvenes como ustedes, que tienen aquí el privilegio de estar en una educación, en una universidad pública, que están hipotecando su futuro para poder estudiar. Por otro lado, también está FONAVE, que se parece un poco con algunas de las figuras que mencionó Roberto, donde a partir de 1997 aparece ese fondo, que es también para financiar instituciones, financia el 50% de la carrera, y ahí usted encuentra financiamiento para todas las instituciones públicas, excepto la UNED, pero también la presencia de 45 instituciones privadas recibiendo becas del FONAVE. Y como dato curioso, encontré una beca en una institución privada que era otorgada por Casa Presidencial. ¿Podemos pasar? Bueno, quisiera hacer referencia muy rápido. Mía, ¿cuánto tiempo me queda? Ya, ¿verdad? Voy a entonces a mencionar solo dos cosas más que me interesan. El Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación, el SINAES, se crea en 1999. Más o menos al año, ahora al año 2011, nosotros tenemos en lo que es la educación superior pública participación de instituciones como la UCR, el TEC, la UNA y la UNED, con un total de 46 carreras acreditadas. En el caso de las privadas, hay 17 carreras acreditadas. Esto es un dato muy importante porque da cuenta de que los sistemas de acreditación en Costa Rica están en una fase inicial, pero son muy prometedores por las políticas que ya vimos de parte del gobierno y las disposiciones que se están dando de fortalecimiento al SINAES y, por otro lado, de contratación pública de personas que vengan de carreras acreditadas. No puedo dejar también de mencionar que Costa Rica, me parece, es una hipótesis que yo tengo, se posicionará para Centroamérica como el país que va a conducir el proceso de acreditación y de evaluación en la región, como una plataforma para poder liberar las trabas fronterizas para que haya una estandarización de la educación y haya mejores posibilidades de reconocimiento de títulos entre países y con ello tener o bajar los límites que el capital está teniendo para moverse transfronterizamente. Hay un tema ahí que tiene que ver con la transnacionalización también de la educación superior, con la presencia de organismos o de universidades globales, como Roberto también lo señaló, y que están también ya presentes en nuestro país. Yo no sé si ustedes recuerdan la fusión entre la Universidad Latina y la Universidad Interamericana, y esto tiene que ver con una fundación, la Oriate, que tiene cantidades exorbitantes de instituciones agrupadas, concentradas, compradas, para asumir una cartera de clientes que son los que realmente estas corporaciones multinacionales o corporaciones globales están procurando. Finalmente, no puedo dejar de mencionar el tema de la autonomía universitaria, como también lo tocó don Roberto. Igualmente, tenemos una autonomía otorgada por la Constitución Política. Es una autonomía especial, plena, donde gozamos de independencia funcional. Gozamos de autonomía para que el gobierno financie los presupuestos, capacidad para darnos gobierno propio, capacidad para la propia organización y capacidad para administrar nuestro patrimonio o hacienda universitaria. Esta autonomía universitaria realmente tiene una especialidad en nuestro país, sin embargo, tenemos que mencionar algunas amenazas a la que ha sido expuesta durante bastante tiempo. Por ejemplo, intervenciones de la Sala Constitucional, donde colocan recursos de amparo y la Sala Constitucional interfiere para que la universidad revierta alguna decisión de carácter académico. Atropellos a la autonomía financiera en términos de que hay retraso a veces en los giros para los presupuestos que están claramente establecidos en la Constitución. Tiene que ver también con créditos ya de organismos internacionales, como mencioné. Y un tema súper importante es que la Comisión de Enlace, que es la que coordina y la que negocia todo el presupuesto, es una comisión que no tiene rango constitucional. Entonces, ahí hay una mala interpretación, pero a favor de la correlación de fuerzas de parte del gobierno. Condicionamientos de organismos internacionales. En el 2009 se elabora un documento que se llama Costa Rica Competitiva, de revisión obligatoria para todos nosotros, y desde ahí ya se marcaban los lineamientos en términos de lo que se esperaba en materia de financiamiento, en materia de autonomía, en materia de evaluación y acreditación para Costa Rica, casualmente meses antes de iniciar la negociación del último FES. Intromisiones de la Contraloría General de la República en términos de contratación universitaria y hasta interfiriendo en planificación académica. Por supuesto que todas estas intromisiones han sido contestadas por la universidad, pero no las podemos dejar de ver. Y no podemos dejar de mencionar la intromisión del Tribunal Supremo de Elecciones en el periodo de la lucha contra el TLC, donde quiso acallar a la universidad alegando mal uso de recursos para fines propagandísticos a favor del, en contra del TLC. Y finalmente los allanamientos al campus universitario. Yo voy a concluir aquí porque sé que Nidia está muy angustiada. Pasamos, Marcos, tal vez, yo creo que ya mencioné todo lo que sigue, es ahí todo eso. Quisiera terminar diciendo esto. Tengo plena convicción de que las transformaciones a las que está siendo sometida la educación superior pública en América Latina y en Costa Rica no corresponden a una alteración secundaria, sino a un intento por concretar una mutación de su esencia, lo que resultaría en una tragedia. Por eso concluyo diciendo que es necesario en el presente comprometernos con la lucha por todo lo público, cualquier acción que enfrente la lógica del capital. Tenemos que asumir un compromiso radical en defensa de la democracia, luchar por la educación superior pública, luchar por el financiamiento estatal, luchar por la defensa de la autonomía universitaria. Creo que solo un posicionamiento crítico permitirá que la naturaleza de lo que está ocurriendo con la educación superior en nuestro país sea políticamente contestado. Muchas gracias.